Vidalita, na 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 na
Hola, soy Jairo, y como cada semana estoy aquí para proponerles músicas, historias y leyendas de aquí y de allá. A mi lado, Jaco González, quien tiene a su cargo la producción y también la edición del programa. Esta es la entrega número 14 del ciclo. Bien, allá vamos.
Thank you.
fragmento musical que escuchan al comienzo, al promediar y también al término del programa, que hace las veces de sintonía, es la introducción de Vidalita Porteña, una canción que compuse en 1975 sobre el poema homónimo de María Elena Walsh. El arreglo orquestal del tema es obra de César Gentili, pianista y arreglador orquestal sanlorencino, que pasó largos años en Europa y fijó su residencia principal en España. En el caso de nuestra sintonía, escuchando el delicado tratamiento musical dado a la clásica Vidalita con un cuarteto de cuerdas, se puede apreciar su cultura musical que iba desde lo clásico a lo popular con una gran maestría, sin dejar de lado su gran talento de pianista. Un tipo, Gentili, que en un mismo arreglo te llevaba de Mantovani a Herb Alpert haciendo escala en Bernard Herrmann, tenía la virtud de hermosear las canciones y de agregarles introducciones que lo caracterizaban. Tanto es así que podrían haber sido esas introducciones canciones que yacían en el interior de otras canciones. Antes de trabajar con él, yo lo conocía por sus trabajos realizados con Alberto Cortés. Entonces yo vivía aún en Buenos Aires y fue cuando me enamoré de su estilo. Por eso fue muy significativo para mí saber que él sería el encargado de los arreglos de mi primer disco en España. Cuando llegué a la primera cita de trabajo con él, en su departamento, un departamento que tenía en el Paseo de La Habana, en Madrid, muy cerca de donde yo vivía, noté que la puerta estaba ligeramente entornada. Desde el interior fluía una sonata de Mozart. Era él, estaba ensayando, estaba simplemente tocando el piano y me quedé ahí absorto escuchándolo. No sé cómo lo hizo, pero de repente, él advirtió mi presencia del otro lado de la puerta y me dijo, pasá, pasá, que está abierto. Y yo entré casi en puntas de pie, como para no incomodar. Enseguida estoy con vos, me dijo, sin interrumpir su ejecución. El departamento de César era un típico piso de soltero, de esos que se desordenan a medida que uno avanza con la mirada. Había libros, discos, partituras, una valija medio deshacer y un acopio de revistas Playboy en su versión original. Mientras disfrutaba de la música, eché mano a una de esas revistas. No sé qué lógica animal hizo que la abriera en la doble página central, rubiamente ilustrada. César hablaba inglés a la perfección y al verme con la revista, elogió las bondades editoriales del magazine que abrió a Hugh Hefner de par en par las puertas del desenfreno. Yo asentí de lejos con la cabeza, pero me abstuve de hacer un comentario sobre las estimulantes fotografías de la Playmate del mes. Desde que entré a aquel departamento tuve la sensación de que ese tipo de pelo ensortijado y expresión resuelta que tocaba Mozart con tanta pasión estaba dispuesto a ayudarme. Al ahondar en la charla, constaté además que su relación con Mozart venía de lejos y que solo le era infiel con el jazz. Ese era su otro gran amor. César era un fino observador y manejaba un humor mordaz, una combinación que podía hacer de él un tipo a la vez divertido y tempestuoso. De su frondoso historial podríamos rescatar el hecho de que nada más llegar a España integró Los Waldos, aquel extraordinario grupo de folclore de proyección que formó Waldo de los Ríos. Un grupo que le dio un color diferente a canciones muy populares, como esta chacarera del Chango Rodríguez, que que hablaba sobre los vehículos policiales que patrullaban por la noche las calles de Córdoba en las décadas del 50 y el 60. El de aquel día en la casa de César Gentili fue un trabajo arduo, pero salí a la calle feliz. Y sobre todo con el convencimiento de que las canciones que llevé, si bien estaban armadas ya con una estructura melódica y armónica que él iba a respetar, ofrecían la posibilidad de ser enriquecidas en cuanto al clima general, y que todo aquello que yo llegaba a sugerirle en mi acompañamiento con la guitarra seguramente iba a tomar un vuelo insospechado. A partir de ese día, las cosas se precipitaron. Ya en el estudio de grabación, César me presentó a los músicos que formaban la base rítmica. Repasando sus nombres, hoy puedo verificar que se trataba de una suerte de Dream Team español de músicos de sesión de aquellos tiempos. Lo más curioso, o sorprendente para mí, fue ver que uno de ellos, el guitarrista Santiago Reyes, se ponía de pie y se despegaba del resto para saludarme con gran efusividad. «¡Vecino! ¡Vecino!», me decía, mientras me estrechaba la mano. «Me ha dicho César que sos de Cruz del Eje, y te digo vecino porque yo soy de Dian Funes», me dijo con orgullo, ¿no? Bueno, les aclaro que Dian Funes es una localidad del departamento Ischilín, en el noroeste cordobés, y se encuentra a solo 65 kilómetros de Cruz del Eje, que es mi ciudad natal. Como en ese momento un técnico asistente ordenaba el cablerío y habilitaba los espacios, aprovechamos y fuimos al bar del estudio para tomar un café y hacer de ese modo menos larga la espera. Y allí Santiago Reyes me confió, entre otras cosas, que hacía varios años que había llegado a España. Y lo había hecho como guitarrista de Los Cinco Latinos, el conjunto vocal que con Estela Raval al frente llegó a tener en España un éxito arrollador, compitiendo en las plazas de toros, mano a mano, con los mismísimos The Platters. Only You se transformaba en Solo Tú. Cuando regresamos a la sala, ya estaba todo listo. Y César distribuyó las partituras, los músicos ubicados en sus respectivos lugares tocaron la primera canción a modo de lectura. Y como dije antes, aquella era solo la base rítmica, pero a mí me sonó ya como un preludio virtuoso. Y es que para mí, que venía de una primera experiencia en la que no había conseguido hacer pie, estar ahí, en Madrid, en ese estudio fabuloso con músicos de primera línea y viviendo el inicio de una nueva aventura cargada de promesas, era ya de por sí un verdadero éxito. Visto con la perspectiva del tiempo, este cambio de situación me trae hoy a la memoria una frase de Isabel Allende, la escritora chilena, que alguna vez leí en alguna de sus novelas. Creo que ella, esa frase, resume muy bien lo que sentí en aquel momento. Dice: uno de los placeres del éxito es que los fracasos del pasado pueden revivirse con espíritu triunfal.
Los geminianos son vagos inconstantes, impredecibles, bohemios y cretinos. Los geminianos, doy fe, son buena gente, poetas y escritores libertinos. Los geminianos, por ego, son artistas que agitan cascabeles a su paso, que se destacan a rabiar de todo el resto y compiten hasta con el mismo diablo. Los geminianos son los más buenos, son los más bellos, son los más sabios. Los geminianos son fantasía, colores nuevos, fugas en canto. Cazan si los pescan, casi siempre con muchachas Sagitario, pero viven romances de novela con las Leo, las de Piscis, las de Acuario. Los geminianos jamás se planifican, tanteadores del azar, viven de a ratos en un barco sin timón y a la deriva van detrás de paraísos inventados. Los geminianos son los más buenos, son los más bellos, son los más sabios. Colores nuevos, fugas en canto. Los geminianos son los más buenos, son los más bellos, son los más sabios.
Cuando evoco la figura de César Gentili, veo y escucho también a otros tantos músicos argentinos talentosos que se fueron un día del país siguiendo la línea del horizonte que, como todos sabemos, retrocede en la misma medida que nosotros avanzamos hacia ella. Sin embargo, ellos la siguieron hasta llegar al lugar que buscaban, que no era otro que aquel donde pudieran expresarse a través de los símbolos que mejor conocían y que tanto amaban. Los de la música, un lenguaje universal que reserva, afortunadamente, un lugar de privilegio para los estilos, y es en ellos donde encontramos tarde o temprano lo que nos distingue, porque los estilos van con uno, son como uno, crecieron con uno y los llevamos para siempre a donde quiera que vayamos. Eso es seguramente lo que en algún momento le pasó, por ejemplo, a Ángel Pocho Gatti, con quien, siendo yo un adolescente, tuve la suerte de trabajar aquí, en Buenos Aires, en uno de sus esporádicos regresos de Italia. el país en el que residió mucho tiempo y donde conoció el sabor especial y extraordinario del éxito, trabajando con los más grandes intérpretes de ese país. Más tarde tendríamos algunas breves conversaciones telefónicas cuando ya vivía yo en Francia y cuando él ya se había inclinado definitivamente hacia la música clásica. Me llamó, recuerdo, porque quería hacer conmigo un trabajo sinfónico sobre la música cantada de Astor Piazzolla. Lamentablemente, Pocho cayó enfermo y aquello no se pudo concretar. Es más, murió en París en el año 2000. También se podría mencionar a Lalo Schifrin, aún con su estela triunfal de estrella de Hollywood, y a Jorge Calandrelli, quizá menos conocido en Argentina, pero talentoso y triunfador a gran escala en los Estados Unidos, donde, según sus propias palabras, no tuvo que pagar el famoso derecho de piso y se sintió parte del sistema nada más llegar. Sin olvidar, claro, al enorme Waldo de los Ríos, que con su trabajo desarrollado en gran parte en España, está instalado en el panteón de nuestra música y no necesita ya de presentaciones. Y, por supuesto, al mencionado Astor Piazzolla, el infatigable creador cuya obra no para de crecer y crecer y crecer en el mundo de la música con la fuerza de un ciclón. Astor, que se hizo fuerte en cada uno de los lugares del mundo donde vivió. Claro está que de todos ellos yo rescato a París por la simple razón que fue allí donde mantuvimos una buena amistad y una excelente relación profesional. Bueno, he mencionado los nombres más destacados, pero por supuesto hay otros, muchos otros. En todo caso, muchos más de los que creemos, que algún día decidieron marcharse, llevándose con ellos sus sueños a cuestas, sabiendo que, en cierto modo, aferrado a esos sueños, iba aquello que, más allá de cómo les fuera, nunca olvidarían: el origen, con todo lo bueno y lo menos bueno que contiene esa inevitable sensación de pertenencia que un día, casi sin darnos cuenta, aflora y nos hace diferentes. Thank you. Soy Jairo y estoy compartiendo con ustedes la música, además de historias y leyendas que nos llegan de aquí y de allá. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Decía mi querido amigo Daniel Salzano, leí un texto que dice a los pibes que vivan la vida con felicidad, pero no con requete felicidad. Sostiene que los que dicen que viven la vida en base a la requete felicidad van a ser adultos requete tristes. Soy de una generación que vivió requete feliz de chica. Íbamos a la cancha y fuimos testigos de las hazañas de los verdaderos héroes locales, los jugadores de fútbol.
Se levanta los domingos y mira por la ventana. Cosa que la lluvia se mande alguna macana. Pocas cosas en su vida, unos discos, un canario y un montón de fotos viejas en la puerta del armario. La foto de Pedernera a punto de hacerse viejo y la de como maromas, mirando como despacio una pelota de goma, mirando como despacio una pelota de goma. Llegar temprano y perderse entre la gente. Un millón de mandarinas, garrapiñada caliente. 2-0, 4-1, no tiene mucha importancia. Lo que importa al fin y al cabo es el ángel de la cancha. La foto de los ingleses, gol de Maradona, unos pellizcando en aire y otro sentado en la lona. La foto de Batistuta abrazado por dos minas y la de Kempe estaveando con la bandera argentina y la de Kempe estaveando
Cuando yo era chico, jugábamos a la pelota todos los días. Jugábamos en la calle o en alguna canchita donde los arcos eran un montoncito de ropa o un par de piedras. En ese momento, a mí, que ya cantaba en todas las fiestas de la escuela, se me dio por el baile. Y eso significaba que los pibes me tenían que esperar otra horita porque el partido diario coincidía con las de las clases de ballet. Ellos me esperaban con una paciencia. Sin embargo, siempre había alguna voz discordante. Recuerdo que una vez, al salir de una de esas clases, uno de los chicos, como quien no quiere la cosa, dejó caer una frase desafiante. Dijo: "Yo creo que lo de cantar está bien, pero eso de bailar no es una cosa de nenas". Bueno, esos eran los tipos de asuntos que terminaban con una inevitable pelea callejera al lado del puente del canal de riego. Terminada la gresca, nos íbamos a jugar porque, eso sí, el partido era sagrado y no se suspendía nunca. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Y en estos días se encuentran en pleno desarrollo la Copa de América, que este año se disputa en Brasil, y el Mundial de Fútbol Femenino, que se juega en Francia. Por eso quiero dedicarle un espacio a ese deporte por el que los argentinos gozamos o sufrimos desde niños. Del fútbol nos vienen frases populares como "a llorar a la iglesia" o "los tenemos de hijos". Cuando hablamos de fútbol, todos hablamos como expertos en la materia, además. Por ejemplo, en una reunión de amigos, en una mesa de café, uno de ellos dice: "Mirá, este pibe le pega con las dos, maneja los dos perfiles", y otro agrega: "Puede jugar de wing". Pero hay un tercero que sentencia: "No, de wing no, ya no hay más wings. Wings eran los de antes". Y los demás asienten con la cabeza y se produce un momento de silencio. Cuando cae lesionado un adversario, no nos detenemos a pensar en la posible gravedad de la lesión, sino que enseguida gritamos que el tipo está haciendo teatro para perder tiempo. Y cuando uno de los nuestros devuelve mal una pelota a un compañero, nos quejamos. A este le das una pelota y te devuelve un ladrillo. Y ni qué decir de los penales, porque si es a favor nuestro, saltamos como impulsados por un resorte y todos coincidimos: penalazo, penalazo. No hay discusión posible. Pero si es en contra, lo discutimos a muerte. Que si tenía la mano pegada al cuerpo, que si el tipito, en cuanto lo tocaron, se tiró a la pileta como si lo hubieran matado, en fin. Nos lamentamos también y ponemos el grito en el cielo cuando sobre la hora un contrario saca la pelota de la línea, impidiendo el gol que hubiera significado la victoria o el empate, aunque más no fuera. Y cuando las cosas se ponen mal, ahí nos desahogamos: "Mirá, a esta altura, justamente, me conformo con el empate. Estos son una banda, pero los nuestros son unos muertos, ¿eh? ¿Cómo les pesa la camiseta? No jugamos a nada. Y para colmo, no le hacemos un gol ni al arco iris". Y los jueves a la noche, en la canchita sintética, emulamos a los cracks del domingo y queremos ser protagonistas. Por eso, cuando no nos pasan la pelota, vociferamos: "Che, Messi, largala. ¿Qué querés, llevártela a tu casa?".
Te tiro un centro, te tiro un córner, pero no ligo ni un lateral. Me ves tan solo, pico al vacío, pero no hay caso, no habilitas. La popular de tu cuore sufre, ya la platea rompió el carnet. Les pesa mucho tu camiseta a esos amargos de tu plantel. Mi corazón ya no quiere comer banco, ponelo un rato y vas a ver que, lesionado ya de tanta falta artera, aún tiene fuerzas para correr. Tu corazón no merece el 0-0 que un pecho frío le puede dar. Vos precisás a un cara dura de potrero, y aprovechá que no quedamos muchos más. Puedo ir al arco, puedo ir de 9, jugar de 5 si lo deseas, ser utilero, colgar las redes, masajista. Mejor ni hablar. Voy bien abajo, voy bien arriba. Vos dame cancha pa' demostrar que si me cargo tu equipo al hombro, de esta modorra te voy a sacar. Mi corazón ya no quiere comer banco, ponelo un rato y vas a ver que lesionado ya de tanta falta artera, aún tiene fuerzas para correr. Tu corazón no merece el 0-0 que un pecho frío le puede dar. Vos precisas a un cara dura de potrero, y aprovechá, que no quedamos muchos más. Se va el partido y en la vida no hay alargue, te queda un cambio. Jugátela.
Son conocidos algunos comentarios y frases de los propios jugadores cuando les ponen un micrófono delante para pedirles una declaración en la llamada zona mixta. Veamos algunos ejemplos. Ronaldo, el brasileño, decía: perdimos porque no ganamos. O: cuando metes un gol sos un grande, pero si lo errás es que estás gordo. El gran Alfredo Di Stéfano, a quien en España apodaban la saeta rubia y acá le decían el alemán, él afirmaba: jugamos como nunca y perdimos como siempre. O: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Néstor Pipo Rossi, aquel 5 extraordinario jugando para la selección argentina contra Brasil en el sudamericano del 57 en Lima, gritaba: marquen al negro, marquen al negro. Y nadie entendía nada, porque los 5 delanteros de Brasil eran negros. Otro caso, Héctor el Bambino Veira, haciendo gala de su fama de seductor, cuando era joven declaraba: al sol habría que ponerle un toldo para que sea siempre de noche. Y ya de veterano, dirigiéndose a sus jugadores en el vestuario, les decía: muchachos, hagan lo que yo digo y no lo que yo hice. También hay ejemplos en el extranjero. El inglés Mark Draper, por ejemplo, una tarde, después de jugar un gran partido, al ser consultado sobre su futuro, declaró con gran seguridad: y bueno, la verdad es que a mí me gustaría jugar en un equipo italiano, no sé, como el Barcelona, por ejemplo. El camerunés Samuel Eto'o, jugando justamente para Barcelona, declaró con sarcasmo que para él el fútbol era correr como un negro para poder vivir mañana como un blanco. Un delantero de Vélez y de la selección argentina, Norberto Conde, se acercó en un partido a un jugador uruguayo y le preguntó: che, ¿cómo va el partido? En ese momento, Argentina le iba ganando 5-0 al seleccionado oriental. Para hacerla corta, el uruguayo se fue expulsado. ¿Se acuerdan de George Best? Aquel delantero irlandés del pelo largo, del Manchester United, del que se decía que era algo así como el quinto Beatle, porque era un tipo muy popular. Era muy picante Best, un rebelde, aunque dicen que terminó bastante mal. Una vez declaró: gasté mucha plata en coches, alcohol y mujeres. El resto lo he malgastado. Y no dejemos afuera al crack alemán Franz Beckenbauer. Cuidadoso de la forma, siempre impecable, elegante. Una tarde de confusión le patinaron las cifras y afirmó: creo que nos hacen jugar demasiados partidos. Hubo un año que jugué 15 meses. Y se quedó tan tranquilo. No podía faltar en esta lista nuestro Diego Armando Maradona Nacional, quien muy solemne, desde una tarima montada en la Bombonera la tarde de su partido de despedida, dejó una frase para la historia: la pelota no se mancha. Y otra frase para la historia, la de Daniel Passarella en Quito cuando dirigía el seleccionado nacional: en la altura la pelota no dobla. He dejado para el final una frase de Sepp Maier, el arquero del equipo alemán que ganó el Mundial de 1974. Maier decía: todos están locos, por eso el arquero tiene que controlarlos, contrariando las leyes de la naturaleza futbolística, porque esas leyes dictaminan que los que están locos son justamente los arqueros. Están siempre expuestos y solos ante el peligro. Su paradigma en ese sentido es otro de los nuestros, famoso también, el siempre controversial Loco Gatti. Y él me da pie para el epílogo de esta parte del programa. está relacionado con el gran musicólogo, compositor y poeta Carlos Vega, que en sus momentos de ocio jugaba de arquero en el club local de Cañuelas, su pueblo natal. A él también le decían el loco Vega, pero en su caso no era porque jugara de arquero, sino porque todos los domingos por la tarde se paraba en un banco de la plaza del pueblo y recitaba poemas de amor.
Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos,
Uruguay son campeones de América y del mundo.
Vamos, a Chaitiza y Mostrador. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos, con la pinta de un gorrión.
Vamos, con linaje de rebelde, sin bacala que es su vuelo, con destino de campeón.
Exacto. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Vamos, 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 vamos arriba.
Vamos arriba.
Vamos arriba a la celeste. Vamos,
vamos, vamos.
Desde el cerro a Bella Unión.
Vamos, como dice el negro.
¿Y qué dicen los intelectuales cuando se refieren al fútbol? Roberto Bolaño, el admirable autor de Los Detectives Salvajes, tenía una visión muy personal sobre el gol, que es la jugada suprema del fútbol. A mí, decía, siempre me pareció más interesante marcar un gol en contra que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo eminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario, a quien no conoces y que además no te ha hecho nada, mientras que un gol en contra es un gesto de independencia. El uruguayo Eduardo Galeano, también, cada vez que empezaba una Copa del Mundo, colgaba un cartel escrito a mano en la puerta de su casa que decía cerrado por mundial. Y es que Galeano era un futbolista frustrado y él lo reconocía, siempre se refería a eso. Una vez escribió que Maradona llevaba la pelota pegada al pie y en cambio Messi la lleva dentro del pie, que es algo inverosímil. Y también está la que es su frase referida al fútbol más reconocida en el planeta. Dice, en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero lo que no puede hacer es cambiar de equipo de fútbol. Otro poeta y novelista uruguayo, el admirable Mario Benedetti, en lo que algunos pueden considerar un auténtico sincericidio y otros una muestra de atrevimiento, afirmó que el gol que Maradona le marcó a los ingleses con la ayuda divina en aquel partido del Mundial de México 86 es hasta ahora la única prueba fiable de la existencia de Dios. También el filósofo francés Jean-Paul Sartre, considerado como el padre del existencialismo porque en su obra reivindica que el ser humano, condenado a la libertad, es el hacedor de su propia existencia. Él también se refirió alguna vez al fútbol y lo hizo con una visión propia y de una lógica desconsoladora. Dijo, en un partido de fútbol todo se complica por la presencia del equipo contrario. Otro célebre escritor francés, en este caso Albert Camus, el autor del Extranjero, que llegó a jugar como profesional en el puesto de arquero, dijo algo muy bonito. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Por su parte, Oscar Wilde fue tajante al escribir, el rugby es un juego de bárbaros practicado por caballeros. En cambio, el fútbol es un juego de caballero practicado por bárbaros. Y dejé para el final a Nick Hornby, de quien recomiendo su libro 31 canciones, donde el escritor desarticula y se adentra en una serie de temas muy famosos para conformar con ellos una suerte de lista discográfica personal. Antes de editar el clásico Alta Fidelidad, que fue su libro, es su libro más famoso, colaboró como columnista en un diario británico. Y al hacerse hincha fanático del Arsenal Football Club, escribió su libro Fiebre en las gradas y confesó, me enamoré del fútbol, igual que más tarde me enamoré de las mujeres. De repente, inexplicablemente, sin crítica, sin pensar en el dolor o los trastornos que traería consigo.
Te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar.
Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración.
Calio, taquito, chilena y tablón.
Llorar, se ha terminado el festival.
En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar.
Este es el juego que siento y no pienso parar.
Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha.
Para el gol.
Gracias por la compañía. Hoy hemos escuchado al virtuoso Luis Salinas, a los Waldos, a un tal Jairo, al octeto electrónico de Astor Piazzolla, a Bernardo Monk, a Jaime Ross y a la Bersuit. Los esperamos la semana que viene con más música, historias y leyendas de aquí y de allá.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra. Na, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra.